Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El Apocalipsis es uno de los libros más complejos de las Sagradas Escrituras. Es uno de los libros a la cual la gente le tiene mucho temor a leerlo. Algunos dicen que no lo entienden. Yo le recomiendo que al leer Apocalipsis, mi recomendación sería, léalo en primer lugar en la versión 1960, ¿verdad? Para que se vaya familiarizando con ella. Después de eso, le animo a que pueda leerlo en la versión, Nueva Versión Internacional, o la versión en lenguaje actual. Le va a tomar mayor sentido. Y si usted es serio en el estudio de la Escritura, si es serio, yo le recomiendo, después de haber hecho eso, que se compre allá en librería el libro de Apocalipsis del Dr. Evis Luis Carballosa. Es todo lo que necesita. Ahora, si usted se quiere poner mucho más serio todavía, entonces yo le recomiendo que antes de leer el Apocalipsis, lea Daniel, el libro de Daniel. ¿Okay? Y también Dr. Evis Luis Carballosa tiene el libro de Daniel, ¿verdad? Eso, con eso, para no meterle tanta cosa, con esas dos cuestiones usted encuentra la interpretación de Apocalipsis. Apocalipsis no hay que tenerle miedo, al menos que usted no conozca al Señor. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, no le tenga miedo, téngale pánico. Porque quiere decir que usted va a estar cuando estas cosas pasen. Los cristianos, los creyentes en Jesucristo, entendemos que toda esta palabra es palabra de Dios, toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que todo esto se cumplirá, que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Lo que implica que aunque nos parezca a nosotros un poco extraño, nos parezca un poco raro, ¿por qué dice esto? ¿Por qué enseña tal cosa? ¿Cómo es que van a suceder estas cuestiones, pastor? Yo no entiendo. Tenemos que volver a los tiempos de Juan, el amado. Esto, el Apocalipsis, fue escrito aproximadamente por el año 96 de nuestra era, cuando Juan, el amado, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, que escribió las tres cartas, la primera, segunda y tercera, estaba desterrado en esta isla en Patmos y ahí tuvo esta visión celestial. Los primeros capítulos tenemos el mensaje a las siete iglesias que hemos estudiado también con anticipación. Y luego en el capítulo 6 comienzan los sellos. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos estudiado a vuelo de pájaro. Vamos a caminar rapidito en estas semanas para refrescar nuestra memoria, porque con una sola vez que se estudie, pues no le va a quedar a usted eso ahí en su mente. Hay cantidad de símbolos, cantidad de figuras, pero insisto, mira, yo el Apocalipsis lo estudio con un pensamiento en mente. El Apocalipsis es un partido que ya se jugó. Es decir, no tiene que, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo van a ser las cosas? No, es bien claro entender. Ahí tienen la cantidad de figuras, el 666, cabezas de león con alas, de los osos, de todo lo que nos habla la Escritura. También la misma Biblia se interpreta con la Biblia misma. ¿Okay? Bueno, tenemos algunas cosas que dice Apocalipsis que nosotros encontramos mayor luz en otros libros de los profetas. Esta es la visión de Juan mientras él estaba en la isla de Patmos. Ahí recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo. El mapa de los eventos. Déjeme ver. Sí. ¿Y esto se puede? Eso, ahí está. Ok, recordemos que todo esto comienza con el rapto de la iglesia, mis amados. ¿Verdad? Esto es todo. Creemos que el reloj de Dios hoy en día se encuentra detenido. Está parado. No está pasando nada. Estamos en el tiempo de la gracia. Se predica el Evangelio por todos lados, ¿verdad? La gente decide, yo quiero al Señor o no quiero al Señor. En la tribulación, la gente solamente va a tener dos opciones, nada más. O creer en Dios o morir. O más bien, creer en Dios tiene que morir la persona. Y la otra opción sería adorar a la bestia, adorar al anticristo. Ahí no es cuestión de decir, no, mire, ¿saben qué? Que déjeme arreglar algunas cosas primero, pastor, y ahí voy a ver más adelante. Hoy en día la gente si quiere viene, si no quiere no viene, porque es el tiempo de la gracia. en ese tiempo de tribulación, qué trabajito ni qué ocho cuartos, la gente va a andar huyendo, porque el anticristo va a andar detrás de todos aquellos que se dicen ser cristianos. Entonces, próximo evento profético, rapto de la iglesia. ¿En qué consiste el rapto de la iglesia? Consiste en que Jesucristo viene por todos sus hijos, todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza. Se llama rapto y se llama arrebatamiento también. En ese día, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, nos vamos con Cristo para la gloria. Los muertos en Cristo, aquellas personas que murieron ayer, el martes, sí, ayer fue, ¿verdad? Tuvimos acá a nuestra hermana Zoilita ahí aquí enfrente. Ella partió a la presencia del Señor. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Cuando venga Cristo por su iglesia en el arrebatamiento, ahí comienza un periodo de 7 años, que se conoce como la tribulación. Primeros 3 años y medio tenemos el principio de dolores, y luego los otros 3 años y medio tenemos la gran tribulación. Cuando Cristo venga por su iglesia, que vamos a estudiar más adelante, ahí comienza el tiempo del milenio. 7 años de tribulación, primeros 3 años y medio, principio de dolores, y los otros 3 años y medio, la gran tribulación. Y en el tiempo de tribulación tenemos los 3 grandes juicios, que son los sellos, las trompetas y las copas. Bueno, eso dice, todo comienza con el rapto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mire usted, descenderá del cielo. ¿Se acuerda usted cuando Jesús ascendió a la gloria? A este mismo Jesús, así como le habéis visto ir, así también le veréis venir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él prometió que va a venir, amados míos. Entonces, Él dice que descenderá del cielo y que los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, los que estemos vivos en ese entonces, los que hemos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto no se conoce como una venida de Cristo, por decir algo. ¿Por qué? Porque el Señor no pone un pie sobre la tierra, sino que se queda en las nubes. Recordemos que con el rapto de la iglesia, este mundo va a quedar en la crisis, dice Jesús, cual nunca antes se haya visto en la historia. Jamás se ha visto la crisis tan grande, aviones chocando unos con otros. Es decir, esto va a ser una cosa terrible, triste en el mundo. Entonces, todo el mundo va a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Ahí es donde se prepara un individuo que surge diciendo, yo me encargo de la situación. ¿Ok? Ahora, hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento, en el rapto, en primer lugar, uno sucede al principio de la tribulación, el otro sucede al final de la tribulación. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida, Cristo viene ya con su iglesia. Ahí mira usted el jinete del caballo blanco, con ropa como de sangre, para recordar la sangre de los mártires, y cantidad y de miles de millones de ángeles que vienen con Cristo en la segunda venida. Ahora, ahí tenemos la diferencia entre el principio de dolores y lo que es la gran tribulación. Los juicios, recuerde los 7 sellos, hermano, cada sello es un juicio, y el último se encarga de abrir los sellos de las trompetas. Cada trompeta es un juicio, y la última se encarga de abrir los juicios de las copas. Ahí tenemos los sellos, las trompetas y las copas. Todo esto está preparado para el tiempo de tribulación. Primeramente, en primer lugar, hay que entender que el tiempo de tribulación es porque Dios va a lidiar y va a tratar con el pueblo de Israel. ¿Ok? Pero el tiempo de wrath of God, ¿verdad?, la ira de Dios, viene sobre todo el mundo en aquel entonces. Apocalipsis 6 tenemos los sellos, Apocalipsis 8 tenemos las trompetas, y Apocalipsis capítulo 16 tenemos las copas. Ténganlo en mente, son juicios que van a venir sobre la tierra. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. En los primeros sellos nos damos cuenta, ¿recuerdan ustedes que estudiamos los 4 jinetes? Del Apocalipsis, esos son los primeros sellos, ¿ok? Tenemos al anticristo que aparece con un símbolo de victoria. Este anticristo surge en el mundo por el poder de Satanás el diablo. Es el hombre que le va a decir al mundo entero, mire, va a ser un hombre que va a saber hablar. Es un hombre que la gente le va a prestar atención. Y el diablo le va a dar su poder de tal manera que el anticristo va a hacer señales, va a hacer maravillas. Y la gente va a decir, ese es el Dios. Ese es Dios. A ese queremos nosotros. Este hombre va a decir, yo voy a decirles cómo vamos a volver la paz y la seguridad a este mundo. Pero eso sí, yo necesito tener el poder político. No van a haber más reyes en ese entonces. No van a haber más presidentes. No van a haber más primeros ministros, ni de izquierda, ni de izquierda. No va a haber nada más de ninguna de esas cosas, sino que él se va a encargar. Aquí yo soy el que me encargo de las cosas. Poder político, poder económico. Él va a trabajar con 10 gobiernos en ese entonces, que van a ser los gobiernos más poderosos de la tierra en ese entonces. Se cree que podría ser perfectamente el mercado común europeo. Y luego, después de eso, el poder militar. Poder político y militar, poder económico. Y en última instancia, el más importante, el poder religioso. Debemos de tener algo en mente cuando estudiamos todo el libro de Apocalipsis, y es esto. Que Satanás el diablo quiere lograr en los últimos tiempos lo que ha querido lograr desde un principio, que la gente lo adore. Tenga eso en mente. Usted se va a dar cuenta que la palabra adoración, para que los adore, para adorarle, él busca. Satanás el diablo vivió en la gloria y quiso poner su trono más arriba que el del Altísimo, porque él quería que le rindieran adoración. Se cree que la tercera parte de los ángeles que Dios había creado se vinieron con el diablo y son los demonios hoy en día que se encuentran en la tierra. El diablo está que se muere porque la gente lo adore. Mira, es tan bobo el diablo que al mismo Señor Jesucristo le dijo, mira todos los reinos que te voy a dar si postrado me adorares. O sea, es un deseo desmedido, una obsesión de parte del diablo por recibir adoración. Entonces, el diablo está en este punto, y póngame atención porque esto es bien importante. El diablo dice, bueno, Carlos, si no me quieres adorar a mí, tampoco quiero que adores a Dios. Entonces, dedícate a tu trabajo, dedícate a tu familia, Carlos, dedícate a tu mujer, dedícate a tus cosas, dedícate, no, mire, que ¿para qué vas a estar metido en la iglesia? No, porque el diablo dice, o me adorás a mí, pero no quiero que adores a Dios. Entonces, dedícate a lo que sea, pero no adoren a Dios. Cuando la palabra del Señor nos manda y nos dice que Jesucristo es el único digno de adoración, digno. El único digno, el que merece la adoración. Si hay alguien, el proskuneo del Nuevo Testamento, el shaká del Antiguo Testamento, que habla de postrarse con alma, con corazón, de doblegarse delante de Dios, el único digno. Pero Satanás, el diablo, está obsesionado con eso. Entonces, en este último tiempo, él hace que surja el anticristo y le dice al anticristo, mira, yo quiero que tú hagas que la gente me adore. Eso es todo lo que el diablo quiere, que la gente lo adore. Es una obsesión terrible del diablo. Bueno, surgen los caballos, ahí aparece el anticristo. Le fue dada corona y salió venciendo y para vencer. Recuérdese que todo lo que hay en el tiempo de tribulación es muerte, es violencia. Son desastres naturales. Luego el caballo rojo, recuerden ustedes, hace que se maten unos a otros y se le da una espada. El caballo es símbolo de guerra para quitar la paz. De por sí ya tenemos pleitos. En el Medio Oriente usted sabe que entre ellos mismos se matan, hermano. Eso es un lío. Esto va a suceder en el tiempo de tribulación también. Luego tenemos el caballo negro, que es un símbolo de hambre. Por supuesto, hay tantos desastres naturales. Mire, hermano, no tenemos que ir tan lejos. California ahora, recuerdan ustedes, aquí en Canadá también. Es que es tremendo. Cuando se queman los bosques, hermano, eso es una cosa terrible. ¿Se acuerdan a la Amazonía? Hace unos meses incluso, fue una cosa terrible lo que pasó en ese lugar. Para volver a trabajar esas tierras, para que puedan producir, es una cosa tremenda. Entonces, esto va a suceder en el tiempo de tribulación también. La gente va a tener hambre, no hay comida, no hay granos, la gente anda huyendo, no hay quien esté sembrando, es un problema serio. Luego tenemos el caballo amarillo, que es el símbolo de muerte. Mire, hay aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. con ese caballo la cuarta parte de la tierra se muere, mis amados hermanos. Si ese caballo negro surgiera hoy en día, ¿cuántos somos? Somos 7 billones de personas. ¿Qué sería la cuarta parte de 7 billones? 3.5 la mitad, 1.75 sería. Billones de gente se mueren si fuera hoy el tiempo de tribulación. O sea, dígame usted, ¿qué va a hacer la gente con tanto muerto? Ay, no hay, ¿cómo se entierran? Después de unos días comienza una edentina que nadie la soporta. Es una cosa terrible, hermano. Y todo eso va a pasar en tiempo de tribulación. ¿Y por qué, pastor? Se llama la ira de Dios. Así se llama. Porque escuche, Dios es amor. Pero también es justo. También es justo. Y no es posible que Él haya mandado a su Hijo a morir por nosotros y que nosotros lo tratemos con desprecio. No es posible. Hay parábolas que hablan acerca de esto. El quinto ángel tocó la trompeta y una estrella cayó del cielo a la tierra. Y a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Desde el cielo viene unos dicen meteorito, le llaman estrella, pero se está refiriendo a un astro verdaderamente. Y cuando ese astro cae aquí en la tierra, resulta que se abre un pozo. Se le llama el pozo del abismo. Y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Recuerde, son juicios. Son plagas de Dios para este mundo. Es por eso, hermanos, que causa tristeza cuando personas toman el Evangelio de una manera tan superflua. Que piensan que no, pues está bien, hay otro día. Como si estas cosas no fueran reales. Y este libro sagrado es real. Del humo salieron langostas, imagínese usted, sobre la tierra. Y a esas langostas se le dio el poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Sino solamente, ¿a quién? A los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Eso es la gente que no conoce a Dios. Esa plaga, ese juicio, viene sobre los inconversos. Es terrible, hermano, esto va a ser tremendo. Y hace poco, conversando con algunas personas, me decían, pastor, ¿y quién va a predicar el Evangelio en el tiempo de la tribulación? Le digo, hermano, una de las personas que van a predicar son aquellos que asistieron a las iglesias, que tienen conocimiento de lo que yo estoy predicando, pero que no le han entregado su vida a Jesús. Ellos van a ser los testigos más fieles, que cuando entren a la tribulación, ellos van a decir, sí, yo sabía esto. El pastor lo predicó en la iglesia. Yo lo escuché. Mire, si yo conozco esposos de hermanas que vienen a la iglesia, que ellos no son creyentes, hermano. Y saben todas estas cosas que estamos predicando. Cuando llegan a la casa, les preguntan los maridos a la mujer, ¿y qué dijo el pastor ahora? No, pues mira, va a pasar esto. No me digas, sí, también va a pasar tal cosa. Y vas, no, en serio, sí, mira, pues, vamos a la iglesia. No, dicen. Ellos van a ser los testigos en el tiempo de tribulación. Las esposas que lo escuchan a usted, que usted llega a su casa y le cuenta a su mujer, mira, fíjate, mi hija linda, que el pastor dice, bueno, la Biblia dice que va a pasar esto, va a pasar aquí. No me digas, sí, eso va a estar tremendo, ¿verdad? Ahí me contás. Porque la gente piensa que esto es sencillo, hermano. Pero si esto se vuelve una realidad, esto es tremendo. Está fea la carita esa, pero no hay otra manera. Dice que el aspecto de las langostas, mire usted, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como corona de oro. Sus caras eran caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Y sus dientes eran como de leones. Yo creo que de solo verlo se va a morir la gente. Luego los escorpiones, semejante a caballos preparados para la guerra. Es prácticamente algunos gráficos que nos dan una idea de cómo pueden ser las cosas en ese entonces. Mire usted, esos son los escorpiones de los que habla la Escritura. Langostas, hoy en día, para que tenemos una idea nada más. La cosa es que esas langostas se les dio poder, como tienen los escorpiones de la tierra. ¿Para qué? Para crear daño en los hombres en ese tiempo. Yo le digo, hermano, mire, a mí nunca se me va a olvidar un día que yo estuve en Mérida, Yucatán, que me dijeron los hermanos, vamos a ver a los flamingos, se dice, a los flamingos. Hermano, yo solo me acuerdo de eso y me da la chilipiorca, la verdad. Nos subimos a una pequeña lancha para ir a ver los flamingos. Yo no soy para andar en esas ondas, ¿me entiende? Pero nos vamos a ese lugar y nos bajamos de la lancha para ir a ver los mentados flamingos. Mire, hermano, mi cuerpo se pone así, ¿ve? Cuando yo me bajé, yo vi una nube negra y dije, ¿y eso qué es? No, dice, son moscos, dijo un muchacho. Los muchachos de la lancha, hermano, iban sin camisa. Eran zancudos, pero era una plaga. Cuando yo los vi, yo dije, qué flamingo, ni qué 8 cuartos. Vámonos, hermano, mire, me picaron solo a mí. Solo a mí me fui a meter a la lancha, yo estaba molesto, yo sentí que me iba a enfermar. Pero una cosa de millones, pero es que era una cosa increíble. Y si usted, if you Google it, se va a dar cuenta que en muchos países en el mundo, plagas han existido. Donde la gente no ha hallado más, nada más que hacer. Y esto es, ya me picó todo ya. Fíjate que yo, ahora que estuve en Guadalajara, yo le decía a los hermanos, nunca había visto tanto zancudo como vi ahora en el aeropuerto. Pero es que usted está escribiendo y... ¡Mira aquí, híjole, hermano! Y me dicen, pastor, cada año se pone más terrible la situación. Ahora imagínense cuando hablamos de langostas y que se le da poder para destruir a los hombres, para dañar a los hombres. Pero dice, no para que los maten, sino para que los atormenten. Eso es terrible, hermano. Y esto va a suceder. Los dos testigos del Apocalipsis, los vimos, ¿se acuerdan? Hablamos que los dos testigos, la caña semejante a la vara de medir, y le dijo, levántate y mide el templo. Esa es una demostración de que al pueblo de Israel se le va a permitir construir el tercer templo en el tiempo de tribulación. Cosa que hoy en día no se puede. ¿Cómo se va a hacer? Nadie sabe. Y el que le diga que sí sabe, le miente. ¿Por qué razón? Porque ahí está la mezquita de Omar. Y en esa mezquita es de los musulmanes. Y ahí está hablando usted, amigo, entre el blanco y negro. Los musulmanes no van a permitir, es uno de los lugares más santos para ellos, no van a permitir que nadie se los toque. Ahí tiene usted, esa cúpula dorada, eso es parte de los musulmanes. Y luego acá tenemos nosotros lo que se conoce como el muro de los lamentos. ¿Ve? Se sube por acá, hay unas graditas, usted puede llegar a esta explanada que está acá. Hace muchos años permitían entrar, yo logré entrar todavía ahí, ahora es prohibido. Pero mire usted, esto, Israel, esto que usted ve acá, que Dios mediante estaremos ahí el próximo mes, es lo único que ha quedado de la fortaleza que tenía el templo. Eso no es el templo, sino la parte exterior del templo. Eso es lo único. Entonces, para los judíos que practican la religión, esto es lo más sagrado que ellos puedan tener, lo más sagrado para los judíos, que se los habían quitado, y en una guerra por 1969, si mal no recuerdo, ellos lograron recuperar esa parte del muro. Pero los musulmanes están acá, y acá de este lugar creen ellos que Mahoma ascendió a los cielos. Entonces, dígame pues, ni los judíos van a permitir que les quiten esta área de acá, que les pertenece al pueblo de Israel, esta área de acá, ni mucho menos los musulmanes. Y el templo tiene que estar en toda esta área, mire, acá. Ahí tiene que estar el templo. Entonces los judíos dicen, ¿y cómo lo construimos? Y los musulmanes dicen, no sabemos, porque nosotros a ustedes no los queremos aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? El día que uno de ellos, si los musulmanes intentan capturar esta área, garantizado arranca la Tercera Guerra Mundial, garantizado, por todos los aliados del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel intenta tomar esta área, comienza la Tercera Guerra Mundial, porque se vienen todos los árabes, que solo ahí hay 1 billón alrededor, contra un pueblo que tiene 12 millones de personas. dígame usted, e Israel tiene 20.000 kilómetros cuadrados. Y todos los otros pueblos suman más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces, es una locura. ¿Cómo se va a hacer para construir? Eso es algo que lo que creemos es que el anticristo va a decir, hagamos un trato. Construyan ustedes su templo. Algo va a tener que darle a los musulmanes o se va a hacer el Islam, la religión de ese entonces. No sabemos, hermano, eso está en las manos de Dios. Esa es la cúpula dorada. Los dos testigos que podrían ser Moisés, ¿se acuerda usted? Podrían ser Elías, que no vieron muerte, aunque Moisés vio muerte, pero su cuerpo lo enterró el Señor. ¿Quiénes son los dos testigos? Hablamos de eso por las cosas que van a hacer, porque van a hacer que descienda fuego del cielo, porque van a tener poder. Hablamos también de Enoch, porque Enoch simplemente desapareció porque le llevó Dios. Y bueno, acuérdese que los dos testigos los va a matar el anticristo y los va a dejar en la gran plaza y van a resucitar al tercer día y lo va a ver todo el mundo lo que Dios ha hecho con estos hombres. Luego apareció en el cielo una gran señal. ¿Recuerda usted la mujer vestida del sol? Hablamos de esa mujer. ¿Quién es esa mujer? Bueno, yo sabía que me iba a preguntar, por eso lo escribí aquí. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con dos estrellas. Hablamos de cuatro mujeres en el Apocalipsis. La primera, la famosa Jezabel, que siempre tiene una copa en la mano. Esa mujer seduce a los siervos a fornicar. Es una mujer promiscua, es una mujer que piensa en sexo nada más. Es una mujer que piensa en fornicación. Luego la segunda, la gran ramera, que también explicamos hace poco, que personalmente no considero que sea el catolicismo romano. En tercer lugar tenemos la tercera mujer, que es la esposa del Cordero, que somos nosotros la iglesia. Y en cuarto lugar, esta otra mujer, que es la que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, que consideramos que es ni más ni menos que el pueblo de Israel. Jezabel representa el paganismo, la gran ramera, la iglesia apóstata de aquel entonces, la esposa del Cordero, nosotros, la iglesia verdadera, y la mujer vestida del sol, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el anticristo va a seguir al pueblo de Israel hasta decir ya no. ¿Por qué? Porque lo ama a Dios, porque ha hecho pacto eterno con Israel. Entonces el diablo quiere hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Luego, apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón. El dragón en el libro de Apocalipsis es Satanás, el diablo. Las siete cabezas son los imperios que han existido desde Egipto, Siria, Babilonia, Reino Media y de Persia, el Reino de Grecia, el Reino Romano también. Y los 10 cuernos son los, se cree, que serán las naciones en el tiempo de tribulación que van a tener mucho más dinero y más recursos que le van a decir al anticristo, nosotros te apoyamos para que lleves adelante tu plan macabro. Luego, el dragón, ya dijimos, Satanás el diablo, en ese caso, las siete cabezas y la diadema representan dominio, y ahí tiene usted los imperios que han habido desde el principio de los siglos. Los 10 cuernos representan esa confederación que mencioné hace un instante, que podría ser el mercado común, que es para lograr los propósitos. Es bien interesante, hermanos, que, y esta ha sido una pregunta de toda la santa vida, ¿por qué los Estados Unidos no aparece en el plan profético divino? Usted lo busca por todos lados, Estados Unidos no aparece, siendo los más grandes aliados de Israel, pero no lo encontramos por ahí. Luego, el hijo varón, ese es el pueblo de Israel. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Una vez más, Satanás el diablo queriendo destruir al pueblo de Israel. Entonces, fíjate, piense por un instante. Si el diablo quiere destruir al pueblo de Israel, ¿quién le ha metido a todos los enemigos alrededor esa idea? Dígame si no le encuentra usted por todos lados. Israel no va a existir. Israel será raído de la tierra. Israel no va a estar en esta parte. ¿Quién dicen todos eso? Todos los enemigos. ¿Quién les ha metido esa cosa en la cabeza? Si quien quiere destruir al pueblo de Israel al final del día es Satanás, el diablo. Es así. ¿Ok? Yo hubiera preferido que el Señor escogiera El Salvador, ¿verdad? Pero escogió Israel. y escogió esa parte del mundo. Las dos bestias, hablamos de eso en Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia es el anticristo, ¿ok? Eso lo vimos. Se llama Diablo y Satanás, el dragón, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. La primera bestia es el anticristo, que es ese personaje que va a surgir en el tiempo de la tribulación. Es un hombre que será un político de primera marca, la gente le va a hacer caso, la gente lo va a escuchar, tiene poder para engañar a las naciones y bueno, después de eso, se acuerda que estudiamos también que va a tener una herida como de muerte. Algunos escritores dicen que se va a morir, pero que va a resucitar. Y eso va a hacer que la gente crea mucho más en el anticristo. Y déjame decirte algo, una cosita nada más rápida. Los pueblos, hermano, tienen una religiosidad en el alma, que son seguidores de una persona. Si nosotros echamos un vistazo a la historia, se va a dar cuenta usted de que el papado romano ejerce una influencia inimaginable sobre las naciones. Yo conozco personas, yo un día estaba conversando con un médico y el médico tenía en su escritorio una foto con el Papa, con Karol Wojtyla, Juan Pablo II. Y yo le hablé del Evangelio a ese doctor. Y ese doctor me agarró la foto de él con el Papa, me la mostró y me dijo, pero pastor, si aquí está mi salvación. Un médico, una persona que se supone que es inteligente. Y me dijo, aquí está mi salvación. Hay gente en este mundo que si el Papa el día de mañana diera una orden de acabar con los evangélicos, nos acaban. Nos acaban. Porque la gente cree en un personaje religioso. Y usted le dice, pero es que mire, ellos no predican la Biblia, a mí no me importa. Pero es el Santo Padre. Pero mire, aquí dice la palabra que no hay que hacerse imágenes, a mí no me importa. Pero él tal cosa. Hay gente que cree ciegamente. Ahora imagínense cuando aparezca el anticristo y el falso profeta. La gente va a creer ciegamente lo que esta gente diga. Y lo van a seguir al pie de la letra. De hecho, hay mucha gente que ha muerto por ser fiel a la palabra del Señor. Y la Biblia nos habla también de eso. La segunda bestia subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el diablo. Dos bestias, una que sale del mar, la otra que sale de la tierra. La primera es el anticristo, la segunda es el falso profeta. El falso profeta tiene una sola misión, hacer que toda la gente adore a la primera bestia, adoren al anticristo. Ese va a ser. El falso profeta va a decir, mire, ese es Dios, a ese hay que adorar. Y la gente lo va a seguir. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Recuerde, ¿para qué? Para poder vender. No va a haber ningún tipo de transacción para el que no tenga la marca. Y tener la marca es símbolo de condenación. Una persona se pone la marca de la bestia, está frita, eternamente y para siempre. Y bueno, hablamos de la abominación desoladora, cuando el anticristo va a entrar al templo de Dios y se va a declarar él ser Dios. Es ahí cuando se termina el pacto de Israel con el anticristo. Eso lo hablamos también hace una semana, es lo que andan buscando todo el mundo, crear un pacto, hacer un pacto, que ya no se estén peleando, que ya no se estén matando los unos a los otros. La gran ramera del Apocalipsis fue lo último que estudiamos, donde yo mencionaba que Babilonia tendrá que renacer. De hecho, hay un libro que se llama Babilonia Renace. Algo tendrá que haber, hermanos. El catolicismo romano encaja con muchas de las explicaciones que da la escritura para mencionarlo como la gran ramera, pero hay otros pasajes del Antiguo Testamento donde no encaja el catolicismo romano o la ciudad de Roma también. ¿Okay? Esa es la descripción de Babilonia, la gran ramera sentada sobre muchas aguas, comete inmoralidad, corrompe a los moradores de la tierra, cabalga sobre la bestia, exhibe grandes riquezas, está llena de abominaciones y su nombre es Babilonia la Grande y persigue y mata a los santos. ¿Quién es? Eso fue lo que estudiamos. Entonces dijimos que para comprender la religión falsa babilónica del futuro hay que entender el papel de Babilonia en la religión falsa del pasado. Y la historia de Babilonia comienza con la Torre de Babel. Tratar de llegar hasta el cielo. Tratar de llegar hasta el lugar de Dios. Hermanos, esto es más o menos una idea, abuelo de pájaro, de las cosas que hemos estudiado para que vaya, esta ya es la segunda vez que estamos metiéndole en su cabecita, las encuentra también por internet, si usted quiere seguir, yo pienso que el pueblo de Dios, como dice la Escritura, perece por falta de conocimiento. La iglesia debe conocer estas cosas, hermano, y déjeme decirle que muy poco se habla de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el más allá y la gente está preocupada con las cosas del más acá, ¿verdad? Nosotros queremos que nos ayuden, ¿cómo saber para pagar la renta? Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero esto es importante también y las naciones tienen que darse cuenta de estas cosas que están escritas. Dios vive en la eternidad y la eternidad es la ausencia de tiempo. Dios no tiene tiempo, Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro, porque Él es eterno. Entonces Dios tiene toda la historia enfrente de Él, desde la creación de los cielos y la tierra hasta el juicio final, la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva. Él tiene todas las cosas enfrente, Él es omnisciente, Dios conoce todas las cosas. Y Dios conoce también las intenciones del corazón. Es decir, nosotros podemos venir a la casa del Señor y nosotros podemos aparentar piedad. Y nosotros podemos aparentar que amamos a Dios. Y nosotros podemos, mire, yo he visto y he conocido personas que levantan sus manos y ahora andan hablando un montón de estupideces como si nunca hubieran conocido a Dios. Dios conoce el fingimiento espiritual y Dios conoce quien lo hace de todo corazón. ¿Okay? Porque Él pesa los corazones. Él conoce las intenciones. Cuando venimos a la casa de Dios, hermano, ¿qué importa que una persona me vea, que la otra no me vea? Cuando estamos aquí, yo lo que tengo en mi mente y mi corazón es que estamos desnudos delante de Dios. Porque no hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar. Él conoce mis pensamientos. Él conoce lo que tengo yo en el corazón. Él sabe de lo que soy capaz y de lo que no. Y para eso venimos a la casa del Señor, para decirle, Señor, ayúdanos con todas estas cosas. Queremos hacer tu voluntad, Señor. De tal manera, mis amados hermanos, la próxima semana vamos a continuar. Quiero que estudiemos también Armagedón, que son las cosas que van a pasar en Armagedón y qué va a pasar en el juicio de las naciones también. Y esto es bueno que usted al llegar a casa lo comparta con su familia para que se le quede un poquito más y la gente sepa de los eventos del futuro. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita. Gracias por este libro de revelaciones que nos quita una venda de los ojos y nos muestra cuál será el plan divino para las futuras generaciones. Señor, no nos cansamos ni nos cansaremos nunca de agradecerte por habernos librado de la tribulación, por habernos salvado en primer lugar con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Señor, ahora quiero suplicarte por todas aquellas personas, Padre, con quien les hemos hablado. Con todas aquellas personas, yo te pido por esposos, esposas, hijos, hijas, familiares, a quienes les hemos dicho que se arrepientan de sus pecados, que le entreguen su vida a Jesucristo, que comiencen una vida nueva. Señor, ten misericordia de esta gente. Ten misericordia de este mundo. Oramos por los países, especialmente aquellos menos evangelizados. Te ruego por aquellos países donde misioneros no han llegado todavía. Te ruego, Señor, por nuestras naciones en el mundo. Las sierras allá en México, Señor, donde todavía no hay evangelio. Países en Asia, Europa, donde comenzó todo, ahora con índices tan bajos de cristianismo. por todos los países del mundo. Ten misericordia, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo haga la obra de tal manera que hombres y mujeres se sigan levantando con el deseo de ir y predicar tu evangelio glorioso en esas partes del mundo. Oramos por los misioneros nuestros, aquellos que se encuentran lejos, aquellos que están en Tanzania, Señor, Luis y Vanessa. Ten misericordia por estos jóvenes que están predicando el evangelio en China, en Japón, en Hong Kong, por aquellos que están en Bangladesh. Viene a mi memoria, Señor, tantos y tantos siervos tuyos que han dedicado una vida completa en esos lugares, y muchos de ellos sin éxito. Pero hoy en día están recibiendo un gran avivamiento. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por el amor tan grande con el que nos amas. Por haber derramado tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Tu palabra dice que de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Permite que podamos bendecir a las naciones con el mensaje de tu palabra. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo quiero invitarlo a usted para que le entregue su corazón a Jesús. ¿Hay alguna persona con nosotros en esta tarde que dice: pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero siento la necesidad en mi corazón, siento la necesidad de conocer a Dios? Venga, Jesús. Permítanos orar con usted y explicarle de qué forma usted puede entregarle su corazón a Cristo. Si hay alguna persona ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y déjenos orar por usted y con usted en esta noche. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. En este día, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias te damos, Padre Santo. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.